Dios Padre, venimos ante ti muy agradecidos con todo lo que tú nos has dado. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, no hay nadie como tú. Decimos todo eso, Dios, para que en ese momento recordemos que este libro es tu palabra y cuando leemos de aquí, tú hablas. Entonces ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz en tu palabra. Te pedimos, Dios, que por tu Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón y que tú nos transformes, que seamos diferentes. En tu nombre oramos. Amén. ¿Alguna vez te has fijado que a veces parece que todos quieren algo, que todos siempre quieren algo de uno, que todo el mundo quiere algo de todos los demás? Por ejemplo, cuando... ¿Alguna vez has recibido una llamada y has mirado a tu teléfono y sin pensarlo, de repente estás pensando, no me has llamado por mucho tiempo? ¿Qué? Guerra. No solo soy yo. Okay. So, estamos confesando juntos. No hay luz, entonces nadie se va a penar, pero todos lo pensamos, ¿verdad? ¿Qué querrá? A ver, contestamos. ¿Y qué es lo primero que uno empieza a pensar cuando empieza a hablar? Uno empieza a maquinar en su mente. Está conversando aquí, pero acá está pensando, a ver, ¿será eso? ¿Será el otro? ¿Será aquí? ¿Será allá? Está pensando en qué. ¿En qué va a querer? Porque a lo mejor me va a pedir algo, va a querer algo. Somos malos, ¿va? Somos malos que pensamos así. Ok, ¿qué querrá? Estamos pensando, ¿será eso? ¿Será el otro? ¿Será él? Y para ver lo malos que somos, después que empezamos a pensar... Apenas empieza la conversación y ya estamos empezando a pensar en qué, en las excusas, en las razones que no podemos, vamos a poder hacer las cosas que pensamos que quizás nos va a pedir. Tú también lo has hecho. Uh-huh. Somos malos, somos gente horrible. Imagínese que pensar así, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Alguna vez has recibido un llamado o empezado a platicar con alguien sin pensar así, sin pensar eso? Sin pensar qué querrá, a lo mejor quiere algo, y de repente está platicando, qué bonito, qué agradable, y de repente, ¡pum! Te lo dice, podrías, y tú dices, es cierto, y ni he pensado en una excusa, y te queda frío, como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Tengo que decir sí, no he pensado en una razón que no lo puedo hacer, me agarró, y nosotros somos malos. Y a veces, tal vez te ha pasado eso también, que te habla y tú piensas eso como somos malos y pensamos, ¿qué querrá? Y a ver, y si me dice eso, voy a decir el otro, y cómo puedo. Y de repente termina la llamada y no te pidió nada, solo te estaba saludando. ¿Y tú qué dices? ¿Qué sientes? Yo soy malo, mal pensado, siempre pensando en qué va a querer de mí, pero... La razón que todos hemos tenido esta experiencia y todos hemos pensado eso, y yo no estoy diciendo nada que todos no hemos sentido y pensado, es porque por lo general todos queremos algo de los demás. Todos queremos algo, siempre queremos algo. Es como, no sé si pueden recordar, porque eso fue hace mucho tiempo, la película El Terminator con Arnold, ¿la vieron? ¿No? ¿Algunos? Es viejo, ok. Recuerde para los que la vieron, recuerde cuando él miraba a la gente, recuerde lo que pasaba en la pantalla, se ponía como medio roja y recuerda que pasaba los atributos de la persona, si era una amenaza, si le podría dar algo, si podía conseguir algo de esa persona, si era algo inocente, alguien que no tenía nada que ver, alguien que no le podía ayudar. Entonces, y él decidía cómo iba a tratar a la persona basado en ese análisis de la persona. Recuerda eso. Y tú sabías por lo que salía, si él lo iba a matar o si lo iba a ser su amigo. Y tú sabías por su análisis. Y muchas veces nosotros hacemos el mismo análisis. Analizamos todos a la luz de qué quiero de ellos. Y más que queremos de otra persona, más atención le damos, ¿no? Si tú quieres algo de alguien, le vas a prestar más atención. Y si tú no quieres nada, si nadie no te puede ofrecer nada, si no quieres nada con otra persona, no le vas a dar mucha atención. Así somos, así somos en lo malo que somos. Entonces, ¿qué deseas? ¿Qué deseas de la gente en tu vida? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres de las personas en tu vida? ¿Qué quieres de tu pareja, de tus hijos, de tus parientes, de tu jefe, de tus amigos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de los compañeros de deporte? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te den? Nosotros queremos algo de todos. Tal vez quieres de tu jefe, quieres que vea tu trabajo y que no te menosprecie, que te dé un aumento. ¿O qué quieres? ¿Qué quieres de tus amigos? ¿Que te traten de cierta forma o que te ayuden con aquello? Siempre queremos algo de todos y tú dices, pero hay gente que yo no quiero nada de ellos. Sí queremos algo de todos, aunque tú dices, no quiero nada de esa persona. ¿Quieres algo? ¿Queremos algo? ¿O queremos algo de la persona? ¿O quieres que nos deje en paz, que no nos moleste? Que queremos que no nos hagan nada para interrumpir nuestro día. Hasta la persona enfrente de nosotros en la fila en Walmart, queremos algo de esa persona. Queremos que no compre nada, que no tenga su precio para que tenga que llamar y tú tienes que esperar. Queremos que no haga un relajo por un precio. Queremos que los niños de esa persona se porten bien para no atrasar tu tiempo, mi tiempo. Queremos algo de todos, o que nos dé algo o que nos deje en paz. Queremos algo de todo el mundo. Y el problema es que cuando tratamos así a la gente, a la luz de lo que queremos de ellos, lo tratamos egoístamente y terminamos tratando mal a las demás, porque prácticamente usamos a la gente por lo que nosotros podemos conseguir de ella, por lo que nos puede dar, y no vivimos para mejorar al otro. Desperdiciamos el tiempo que tenemos con la gente, porque en vez de ayudarles a ser la persona que podría ser y ayudarle a conocer a Dios, y no, nosotros buscamos lo que nosotros queremos de los demás. Y en el texto de hoy, Pablo nos da por su ejemplo, por su vida, nos da otro camino, otra forma de ver a las personas, otra cosa que puede salir en esa pantalla cuando estamos viendo a la persona, analizando a la persona, en vez de qué quiero de esa persona, o quiero que me deje en paz, o quiero que no me moleste, qué es lo que deseo de esa persona. Pablo nos enseña otra cosa que podría salir ahí. Y esa otra forma de ver a las personas y ese otro deseo que podríamos tener para los demás podría transformar cómo tratamos a los demás y podría transformar nuestro trato de las demás personas en nuestra vida. Leemos el texto, es Colosenses 2, del 1 a 5. Y lo que quiero que veamos en ese texto es el deseo que Pablo tiene para otras personas, lo que él quiere de ellos. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todo lo que no han visto, me han visto en persona. Espero que con eso sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, el Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad o la firmeza de la fe de ustedes en Cristo. Y ahí paramos, ¿ok? Lo que vemos en ese texto es el deseo que Pablo tenía para esas personas, para ese grupo de personas. Y lo que vemos en eso, mire, lo que vemos ahí es que Pablo, lo que él más deseaba para ellos y de ellos y con ellos y por ellos, y lo que él más deseaba en relación con ellos era su bienestar eterno. Eso es lo que más deseaba. No deseaba lo que podía recibir de ellos, no quería recibir algo de ellos, no quería siquiera que los dejara en paz o que no estorbara su vida. Lo que él más deseaba para ellos, en relación a ellos, es su bienestar espiritual, que ellos conocieran a Dios, que ellos tuvieran una relación con Cristo. Eso es lo que él quería. Mire cómo empieza, dice, porque quiero que sepan. Él va a explicar lo que él desea para ellos, lo que su deseo para esas personas. Y mire lo que dice. Dice, quiero que sepan, cuando tú y yo queremos algo de otra persona, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que disfrazar, ¿no? Tenemos que decir, oh, no, te llamé para eso, pero mientras que te, estamos hablando, podrías o y si tenemos que disfrazar lo que realmente queremos, porque si fuéramos así directos con lo que quisiéramos, todo el mundo sentiría usada. Pero Pablo puede estar bien abierto y decir, hey, yo quiero que sepan públicamente lo que yo más deseo para ustedes, porque él quería algo para ellos, no algo de ellos. Y sigue, dice, quiero que sepan qué gran lucha. Qué gran lucha. Eso no solo era un deseo pasajero, no era como viene la Navidad y vamos a empezar a escribir la tarjeta de Navidad y si tiene muchas amistades, son muchas tarjetas, entonces uno escribe cosas bonitas, pero así, rápido y son deseos, pero no son deseos así de son por el momento pasajero, significa algo, pero no significa demasiado, ¿va? Pero él dice, no, yo quiero que ustedes sepan qué gran lucha tengo. Yo, eso no era un deseo pasajero, no era algo solo escrito en una tarjeta, era algo que definía su vida. Su vida estaba definida por su deseo por estas personas, por lo que él deseaba de ellos y para ellos. La lucha significa deseo interno, significa querer algo. Él agonizaba, luchaba por adentro, como veremos, pero también la palabra lucha significa algo externo, ¿no? Si digo que dos personas van a luchar, van a pelear y solo se quedan ahí sentados y digo, no, es una lucha interna. No, tú dirías, una lucha es algo que sale, que se expresa. Entonces uno puede saber que ese deseo que Pablo tenía para ellos, que él va a decir cuál es el deseo para su bienestar eterno, se expresaba en esa lucha en cosas externas. Él luchaba por orar. Él dice al principio de Colosenses y al final que él oraba por ellos constantemente. Él luchaba por ellos para conseguir para ellos lo que él quería para ellos. Él luchaba por enseñarles. Él escribió ese libro y buscó la forma de enviarlo. No había correo. Tuvo que buscar una persona que iba a viajar o enviar a alguien que viajara, que llevara eso. Él luchaba por guiar a esas personas. Su deseo para el bienestar espiritual de esas personas, lo llevó a actuar constantemente. Puedes imaginar entonces, si Pablo dice, qué gran lucha tengo por lo que yo deseo por ustedes, cuánto él oraba por ellos, y cuánto él buscaba ayudarles, y cuánto él se agonizaba por adentro, y estaba pendiente y ayunaba por ellos, y pensaba en cómo ayudarles a ellos. Y él dice, y yo tengo esa lucha, dice, tengo por ustedes. Entonces, primero dice, yo quiero esto para ustedes, para todos los que van a leer mi carta, que están en esa ciudad. Y después dice, por los que están en la Odisea, esa es una región, ya no son solo esas personas, es una región, son varias iglesias, son ya muchas personas. Él dice, yo no solo deseo esto para mis mejores amigos ahí, yo quiero eso para todos ustedes. Y después sigue, dice, y por todos los que no me han visto en personas. Mire, apenas yo puedo enfocarme en las personas que conozco, apenas puedo orar por las personas que yo conozco. Y Pablo dice, yo tengo ese deseo profundo, no solo para los que me conocen, sino para todos ustedes, los que no me conocen también, para todos ustedes, es una gran cantidad de personas. Él se preocupaba por ellos, para que ellos estuvieran cerca de Dios. Se preocupaba así para ellos, aún para personas que no conocía, para que ellos tuvieran una eternidad con Dios. Mire lo que dice en el verso 2. Espero que con eso sean. Entonces, ese es su deseo, espero, yo quiero, lo que él quiere para ellos, yo espero que con eso sean, mira, alentados sus corazones. Eso es animado, es aliento, es sentir motivado, inspirado. Él dice, lo que yo deseo para ustedes es que ustedes estén animados, que tengan pasión. No por afuera hacer las cosas que tienen que hacer. No, mi deseo para ustedes es que desde dentro ustedes tengan el deseo sincero de Dios, la pasión por hacer lo que Él quiere que hagan en su corazón. No una obediencia forzada, sino el deseo sincero de obedecer. Eso es lo que Pablo quería para ellos. Imagínense lo que Él quería para ellos. No era que le ayudara, que le mandara, que Él quería que ellos de corazón estuvieran alentados, estuvieran animados a buscar a Dios, a leer su Biblia, a congregarse, a hablar con otros de Dios, a buscar a Dios. Y sigue. También deseo que estén unidos en amor. unidos en amor. ¿Qué es el amor? El amor es querer lo mejor para otras personas y desear lo mejor para en ese contexto, para sus hermanos, para los que se componían su comunidad, para otras personas, y desear lo mejor a tal punto que estaban dispuestos a sacrificarse los unos para los otros. Y él dice, yo quiero que estén unidos en amor. Eso es porque cuando todos quieren lo mejor los unos para los otros, ¿qué pasa? Eso crea una reacción en cadena de una persona que quiere lo mejor para el otro y se sacrifica para el otro, y que ese se sacrifica para otro, y todos se están sacrificando para los unos para los otros, perdonando sus ofensas, no tomando a pecho las pequeñeces que hacemos los unos a los otros, no chismeando, no mintiendo, no hablando mal los unos de los otros, no llevando enemistades y amargura en su corazón, sino amor, llevándose como una familia, ese unido, porque esa clase de amor que se sacrifica los unos para los otros es lo que nos hace ser familia. Y Pablo dice, yo deseo eso para ustedes. Y después sigue la tercera cosa que quiere. Él dice, yo quiero que alcancen las riquezas. En otras palabras, él nos está diciendo, hey, mira, si son hijos de Dios, si han tomado su decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, están en su familia, son perfectos en los ojos de Dios, qué bueno, pero hay más que pueden alcanzar, hay más que pueden recibir. Y Pablo dice que son riquezas, es lo que él más deseaba para ellos. No es que ellos dieran riquezas a él, sino que ellos tuvieran riquezas. Y después te dice de dónde vienen, qué clase de riquezas son. Dice, riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, del Mesías. Le dice, una seguridad de comprensión, de saber, de decir, yo sé lo que yo creo, estoy seguro, yo conozco la verdad, mi vida está basada en la realidad, y no es tener orgullo ni la mente cerrada, que yo sé todo y nunca voy a aprender más, o yo sé toda la verdad y tú estás equivocado y yo tengo la razón, no, pero es tener la seguridad de leer ese libro y saber, yo conozco a Jesús, yo conozco a Mesías, yo conozco el misterio de Dios. ¿Qué es el misterio de Dios? Recuerdo la semana pasada que él dijo del misterio de Dios, es que Cristo es el rescatador que vino para rescatarnos de nuestra propia rebeldía contra Dios. Y fue un misterio hasta que vino Jesús. Y cuando Él murió y se levantó de la muerte, el misterio se dio a conocer que Dios había enviado un rescatador. Y Él dice, hay riqueza de conocimiento en conocer a Jesús, conocer el Evangelio y tener tu vida basada en esa base. Eso te da riquezas, eso te da la riqueza de la paz y la tranquilidad, de la seguridad, de la firmeza en tu vida, que tú puedes vivir y enfermarte y morir seguro, sabiendo que tienes paz con Dios. No hay nada más grande que eso. Él dice, y yo quiero eso para ustedes. Dice, después continúa hablando de dónde están esos tesoros, esa riqueza en Jesús. Dice, ¿en quién? En Cristo, en el verso 3, ¿en quién? En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Dice, ¿tú quieres saber más? No es de llegar a Dios y entrar en la familia de Dios, toma la decisión, de repente te bautiza, ok, eres hijo de Dios, y ya tienes que buscar en otro lugar para la sabiduría y para el conocimiento. Dice, no. Si quieres saber más de Dios, si quieres saber más de cómo debes funcionar en la vida, si quieres saber más de cómo debe funcionar la vida y por qué el mundo está tan horrible y por qué mi naturaleza me lleva ya a lo malo y cómo luchar contra mí mismo y si quiero saber cómo funciona la relación con Dios, si yo quiero saber cómo funciona todo, Él dice, vaya a la palabra de Dios, a Jesús, que vino para enseñarnos toda la mente de Dios, que da su espíritu a sus seguidores para que uno pueda tener la conexión con Él y por medio del Espíritu Santo recibir la revelación de todas las cosas, de saber. Lee ese libro, la espada del Espíritu, y escucha a Jesús, porque en Él están todos los conocimientos y toda la sabiduría. ¿Quieres saber más? ¿Siente confundido? Ahí está en Cristo todo el conocimiento de Dios. Y Él dice, ese es tesoro. Y yo quiero eso para ti. Eso es lo que Él está diciendo. Y en el 4, continúa con lo que desea para ellos. Para ellos, mire, nada para Él, para ellos, lo que Él desea. Eso lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos o sutiles. Dice, no quiero que sean engañados. Por eso les estoy dirigiendo a Jesús como fuente de verdad, como la verdad y el camino y la vida. En Él están las riquezas de todo, de saber, si quieres saber todo lo que Dios tiene para ti, está en Jesús. Y lea tu Biblia, escucha a Cristo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que seas engañado. No quiero que seas engañado. ¿Por qué engañado? Porque hay engañadores, personas que conscientemente o inconscientemente enseñan lo que no está en este libro, porque fueron criados, o porque escucharon, o porque esa es la costumbre, o porque eso escucharon de otras personas, el evangelio de la prosperidad, o usar el Espíritu Santo para vanagloriarme, o una entrega anémica a Cristo, de decir que soy cristiano sin ser un seguidor de Jesús. Y tú puedes pensar en otras herejías, otras enseñanzas que no vienen de la palabra de Dios, que no se encuentran aquí. Él dice, yo quiero que sepan que encuentren la verdad en Cristo y que sigan encontrando más y más de la verdad por leer tu Biblia, por escuchar a Cristo, por tener su Espíritu Santo, porque no quiero que sean engañados. Porque si llegas a ser engañado, vas a ser desviado y eso te va a llevar lejos de Dios. Yo no quiero que te desvíes, no quiero que dejes de seguir a Cristo, no quiero que te dejes ser engañado. Yo quiero que sigas con Jesús. Y en el 5, empieza a sentir la angustia, cómo se agoniza Pablo por ellos, por tanto que deseaba eso para ellos. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu. Él dice, no estoy con ustedes en cuerpo, físicamente. Y uno lee eso y siente que es como si estuviera diciendo, tanto y que yo quiero que sus corazones estén inspirados y con pasión y que sigan a Cristo de aquí, de su corazón, y tanto que yo deseo que se amen como hermanos y se lleven como familia, y tanto que yo quiero que aprendan más y más de Jesús y lean sus Biblias y se acerquen más y más a Cristo. Yo no estoy ahí para cuidarlos. Yo no sé quién les va a enseñar ese domingo. No sé cómo les va a explicar la palabra. No sé qué estás aprendiendo. No sé si estás leyendo tu Biblia. Yo no tengo YouVersion en mi teléfono para saber si tú estás leyendo y tú saber si yo estoy leyendo. Yo no sé cómo te va, porque yo no estoy con ustedes, pero yo tanto deseo eso para ti. Y se agonizaba por no poder estar con ellos, pero dice, yo estoy en persona, en espíritu con ustedes. Y mira cómo termina, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad o la firmeza de la fe de ustedes en Cristo. En otra palabra, Pablo está diciendo, yo deseo esto para ustedes y lo estoy recibiendo. Gracias a Dios que ustedes están, por lo que yo me he dado cuenta, ustedes están continuando con Cristo, están perseverando, están en buena disciplina, leen su Biblia, se reúnen, hablen a otros de Cristo, siguen aprendiendo de Jesús, están siguiendo a Cristo de corazón. Todo lo que yo quiero para ustedes lo están recibiendo, lo están experimentando, están en parte de su vida y siguen con Cristo, no lo han dejado. Y esto me da, ¿qué dice? Gozo. Eso me da gozo. Mire, cuando sientes, cuando quieres algo de alguien y lo recibes, ayuda o lo que sea, ¿va? Lo que sea, sientes bien porque conseguiste lo que querías. Pero Pablo dice que no es de sentirte bien. Hay gozo verdadero cuando queremos, cuando deseamos el bienestar eterno de las personas, cuando ese es nuestro deseo para la persona. Lo que realmente queremos es su bienestar eterno. Ese, cuando ese es tu deseo para los demás y después lo ves realizar en su vida y lo ves florecer en su vida y ellos sí buscan a Dios y siguen a Dios y tú puedes enseñar y tú puedes bautizar y tú puedes ver al Espíritu Santo trabajar en la persona y tú puedes ver realizar lo que tú más quieres para la persona. Hay gozo en eso, hay gozo verdadero, hay gozo en eso y tiene sentido porque... Porque eso no solo era el ejemplo de Pablo, si lo piensas, eso fue eso de desear lo mejor, el bien espiritual, el bien eterno para los demás. Eso fue lo que hacía Jesús. Él vino a este mundo buscando nuestro bien espiritual, no, nuestro bien eterno, mejor dicho. Él no quería nada de nosotros y después se murió en la cruz, se levantó de la muerte, abrió el reino de Dios a todos, a nosotros. para que nosotros pudiéramos tomar la decisión de seguirle. Él hizo eso no porque Él quería algo, sino que Él quería algo para nosotros. Él quería eso para nosotros. Él deseaba nuestro deseo, nuestro bien eterno. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué significa ese texto? Yo luché con ese texto al principio de la semana, durante la semana, porque yo no sabía dónde se cortaba el texto, no sabía dónde, en todo el texto, y como veremos la próxima semana, un texto se extiende a la próxima y se une, y yo no sabía dónde cortar el texto de hoy, y yo no sabía cuál era la gran idea, la idea grande del texto, y yo luché mucho en esa semana con ese texto, y cuando por fin vi que Pablo estaba expresando lo que él más deseaba para ellos. Y después me puse a pensar, ¿qué es lo que yo realmente deseo para la gente en mi vida? ¿Deseo algo de todos o quiero que me dejen en paz? Es lo que uno quiere. Uno quiere, no me estorbes o dame lo que necesito. Uno quiere algo de los demás y así miramos a las personas. Y yo sentí mucha convicción. Yo sentí la convicción de que Dios quiere que nosotros, que yo sea más como Pablo y más como Jesús. Y que nosotros seamos más como ellos. Y que nosotros miremos a las personas con ojo de no es lo que yo quiero de la persona, sino qué es lo que Dios quiere para esa persona y cuánto me gustaría que esa persona tuviera más intimidad con Dios y conociera mejor a Dios y llegara a ser su hijo y llegara a andar cerca de Dios y llegara a conocer más y más a Dios. Eso es lo que Dios quiere que pensemos cuando miremos a los demás. Entonces, para mí la aplicación de ese texto es que nosotros debemos desear el bien eterno de los demás. Este debe ser nuestro deseo principal, lo que realmente deseamos para los demás y con los demás. Y yo creo que para ti, si tú nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, decir sí a Cristo, de aceptarlo como tu Señor y Salvador, no tienes que saber mucho. Lo que yo he explicado, si hoy es la primera vez que has escuchado el Evangelio, tú sabes lo que supieron muchos en el Nuevo Testamento que tomaron la decisión. No tienes que saber mucho, tienes que saber que tú has rebelado contra Dios, quieres entregarte a Jesús y quieres recibir la salvación y vivir el resto de tu vida como su seguidor, aprendiendo cada día de este libro cómo hacerlo. Y cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, aquí, a mí, a quien sea, quiero tomar mi decisión. Te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Y mire, lo digo así porque desear el bien eterno de los demás empieza con desear tu bien eterno, con desear tu relación personal con Dios. Entonces, si nunca has tomado la decisión, yo te animo a que tú digas, antes de desear el bien eterno de otros, yo quiero desear mi propio bien eterno. Yo te ruego a pensar en la esa pregunta, ¿qué me detiene? ¿Y por qué no decido seguir a Cristo? Deje que el Espíritu Santo te hable. Cuando llegues al momento de decir, estoy listo, no esperes, hazlo. Y para los que ya han tomado esa decisión, a nosotros nos toca imitar a Pablo, imitar a Jesús y desear el bien eterno para los demás. No desear lo que no pueden dar a nosotros, sino desear su bien eterno. Y yo empecé a pensar cómo podemos desear eso, porque eso es una sensación, es una emoción, es algo que uno siente, ¿no? Ves a la persona y desea su bien eterno. ¿Cómo podemos empezar a sentir ese deseo? Entonces yo creo que primero es esto, es hablar de la realidad, que muchas veces no deseamos eso. Y llegar a la conclusión que tenemos que arrepentirnos y decir, yo quiero sentir eso, desear eso para todos, para cada persona que veo, aún las personas que nunca volveré a ver, que veo en la tienda y quiero desear su bien eterno. Y por desearlo, después lo debemos pedir a Dios, es decir, Dios, ¿podrías cambiar la forma que yo veo a los demás, ayudarme a desear su bien eterno? y después por pedirlo y por desear cambiar, lo que tenemos que hacer es actuar como si eso fuera nuestro deseo. Porque cuando yo oro por otras personas, aún afuera en público, si tú empiezas a orar por personas que tú ves y Dios, ayúdale a encontrar tu paz por mí o por otra persona, y orar por otros, orar por personas que son parte de tu vida, decir Dios, te pido que tú le ayudes a conocerte, empiezas a desear lo que estás pidiendo de Dios. Eso llega a ser tu deseo para esa persona. Y cuando tú cultivas amistades con personas que están lejos de Dios, empiezas a querer a esas personas y empiezas a desear que conozcan a Dios, y tu deseo para la persona cambia. Y cuando hablas el Evangelio y estudias con otros, lo que deseas para la persona llega a ser más y más. Quiero más que todo que conozca a Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar hoy por orar y después cantar a Jesús, cantar las palabras del Evangelio. Lo que vamos a cantar es el Evangelio. Y por hacerlo, mire, vamos a agradecer a Jesús. Y si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Y lo que recordamos en esa mesa es que Cristo buscó y sigue buscando nuestro bien eterno. Y nos da el reto de hacer lo mismo para los demás. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que tú puedes, por tu Espíritu Santo, hacernos ser más y más una comunidad de personas que individualmente y juntos tengamos más y más el deseo profundo de que los demás te conozcan. Y que esto sea más lo que queremos para los demás, más que cualquier otra cosa. En tu nombre oramos. Amén.